Si vais terminando, por favor. Arratsaldeon, por favor. En primer lugar, reiteraros nuestras disculpas por el retraso en el comienzo de esta rueda de prensa, que, como sabéis, corresponde a la película danesa Silent Heart, que acaba de ser proyectada en su pase oficial, en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Para presentar la película contamos con la presencia de su director, Billy August, y el plantel de actor y actrices que nos acompañan: Danica Kurtzig, Gita Norby, Morten Grunwald y Paprika Steen. Pido disculpas también por mi seguro incorrecto o incorrecta pronunciación danesa. Bueno, como veo que estáis todos deseando hacer preguntas, vamos a dar comienzo ya al turno de preguntas.
Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Bill August, bueno, a raíz del estreno del Conquistador hace ya 25 años, a él, la crítica, después de ganar la Palma de Oro con esta película, le nombró como el heredero de Ingmar Bergman. Incluso el propio Bergman, ¿no?, le tuvo a bien bendecirle, encargándole la dirección de Las Mejores Intenciones, que era un guión suyo. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta nueva película es un regreso a ese universo primigenio de su cine, ¿no? Porque después de aquellas dos películas, pues muchos críticos, espectadores, pensaban que había sido del Bill August más íntimo, más... Entonces, no sé si él considera esta película pues una vuelta a sus orígenes como cineasta. Gracias.
Bueno, yo siempre voy hacia adelante, así que no puedo decir es que voy, retrocedo a algo. Este tipo de historia acerca de las relaciones me interesó muchísimo, y es interesante acerca de esta historia que la eutanasia es un tema que se ha abordado muchísimo en Dinamarca en los últimos años. Y cuando recibí este guión escrito por Christian Torp, que está aquí, me encantó, porque en esta historia se podía ver desde dentro cómo afectaba cuán afectada se encuentra la familia debido a la decisión de la cabeza de la familia y la decisión que toma ella a la hora de finalizar su vida tras este fin de semana. Así que a mí me pareció que era una historia muy potente y es una historia que creo yo también trata con la cuestión de la dignidad.
Mi pregunta es para las dos hermanas protagonistas, coprotagonistas. Quería saber cómo se habían preparado para el papel, porque son muy convincentes y hay cosas muy complicadas relacionadas con los desequilibrios mentales de una de ellas, sobre todo. Entonces, quería saber qué habían hecho para meterse tanto en el papel.
He dicho algo completamente diferente a lo que ha hecho el introductor. A mí me gusta la pizza. No.
World peace.
La paz en el mundo. Es su primer festival de cine, así que yo soy la hermana mayor aquí. Yo empiezo. Yo creo que Annika y yo, no sé cómo Danica trabaja o cuál es su método en cuanto a su investigación para el papel. Ella tiene su manera, que es muy convincente, y yo creo que si es convincente y es verdadero y es real, realmente no importa cómo lo alcanzas, pero desde mi punto de vista yo no investigo nada. Yo trabajo, a no ser que tengo que hacer algo, ser médico y tengo que coserle a alguien las tripas, no. Nunca investigo, utilizo mi intuición mucho, y este personaje, yo soy una hermana mayor, interpreto hermana mayor, y ya sabía algunas cosas antes acerca de lo que es ser hermana mayor. Y desde mi punto de vista, hemos trabajado de la siguiente manera. cuando el personaje te entra en ti en el primer la semana del rodaje, todas mis preguntas ya se resuelven de la misma. Yo creo que la madre y la hija, mi madre y esta hermana, yo, tenían una relación muy fría y era cada vez más dolorosa conforme rodábamos. Así que yo tiendo a vivir el momento y sentir el dolor conforme aparece. Y los primeros días yo estaba muy intimidada por toda la situación como actriz, pero fácilmente podía transmitirlo a mi personaje porque estaba incómoda con la situación. Así que así es como yo investigué, digamos, mi personaje. Para mí también toda la situación es una historia tan humana y fue muy fácil sentir las emociones y tuvimos una conexión sorprendente. Y sí, mucho a veces cuando el casting funciona, todo funciona en la sala de maquillaje por la mañana, en las mañanas frías de Dinamarca, cuando es de noche y son las 5 de la madrugada y solamente ves la luz durante media hora, durante un día, y Gita procede de Copenhague porque ha interpretado un papel y por las noches y luego rodaba durante el día. Todos estamos resfriados, siempre tenemos resfriados en Dinamarca, cómo no. Así que la situación era muy familiar. Y todo esto también se transmite de estar aquí y vivir el ahora, el presente.
Pues enhorabuena por la película y la recepción que han tenido. Yo digo que esto solo se vive en Cannes. Lo que hemos vivido esta tarde aquí ha sido impresionante. Quería preguntarles, me ha parecido muy teatral, está todo tan perfecto que creo que hay mucho de carpintería teatral ahí, ¿no? Si podría ser una obra de teatro también, aparte de película. Y la segunda cuestión, bueno, ¿cómo trata el tema del derecho a decidir con esa sensibilidad? Me parece asombroso, admirable. Eso solo, esa organización y ese consenso, ¿solo se puede entender desde la mentalidad nórdica?
Como ya he dicho al principio, es algo que realmente se ha discutido mucho en Dinamarca y se está haciendo en la actualidad. Personalmente, no he tomado una decisión yo todavía, pero yo creo que depende. Podemos hacer preguntas y esto es lo que hacemos con esta película y los especialistas y los políticos deberían tomar esa decisión. Si experimentas esto como una especie de obra de teatro, tiene que ver con el hecho de que todo sucede en una sola casa y yo creo que estoy seguro que el guionista lo convertirá en una obra de teatro. Todas las buenas películas se convierten en obras de teatro, ¿cómo no?
Me gustaría saber si hubo un estudio previo de los personajes y las relaciones entre ellas. O sea, con estudio previo me refiero a que en la historia parece que tienen la decisión de la madre ya está tomada y la tienen bastante asumida. Entonces, me imagino que previamente esta familia ha tenido unas discusiones y unas reuniones bastante importantes, donde ya asimilaban todo. Y luego preguntar al director cómo fue más o menos el tratamiento de la iluminación. Por ejemplo, la escena del baile alrededor del árbol de Navidad o los exteriores con esa neblina y tal. Muchas gracias.
Bueno, estábamos intentando utilizar toda la luz natural posible porque pensábamos que encajaría muy bien con el argumento. En cuanto a la preparación anterior o previa, por lo menos yo tuve que hacer una historia acerca de cada uno de los personajes y lo que había acontecido antes de este del fin de semana. Cada vez que cuando llegan todos a la casa, es muy difícil para todo el mundo encontrarse en este momento, en este lugar, en este momento tan particular, y todo el mundo se ha preparado lo mejor posible y todo se convierte en algo completamente diferente, porque como Heidi es muy fuerte y comprometida al principio, pero luego cambia de idea y surgen todas sus vulnerabilidades, y esta es la hermosura, lo hermoso de la historia y del guión, que cada personaje casi es lo contrario de lo que era al principio de la película.
Sí, hola, buenas tardes. Yo simplemente quería agradecer a todos vosotros por esta maravillosa película en la cual me he sentido totalmente identificada, porque hace unos años a mí me tocó pasar por ese papel, porque a mi padre se le realizó una eutanasia pasiva y me he emocionado y he llorado mucho. Entonces, bueno, simplemente agradecer.
Siguiente pregunta, por favor.
Yo quería saber cuál es la escena que ha sido más difícil de rodar y por qué.
Todas las escenas. No, parecía como, bueno, debido al tema que nos dirigíamos, era como una especie de cuenta atrás, que nos dirigíamos hacia el final de la historia, donde Esther va a morir y también es la última escena. Yo creo que ese día, cuando rodamos esa escena, todo el mundo estaba muy conmovido porque era un momento muy especial. Y para mí fue, entre comillas, digamos, la escena más difícil emocionalmente de rodar. Solo la rodamos dos veces. Eso también es interesante para una actriz, porque yo nunca he intentado trabajar con alguien, con Bille, porque nunca hace más de tres tomas en las escenas. Así que yo creo que es un excelente director. Cuando haces esto, no solamente eres manipulativo, no sé si Bergman era así, y que los actores pensaban que lo habían inventado todo, y todo aparece en el libro que él ha escrito. Pero bueno, yo creo que fue bastante sorprendente que Bille sabía exactamente hacia dónde quería ir y a la vez nos daba mucho espacio, tanto espacio. Así que nunca nos sentimos como encajados en una especie de, digamos, como si fuera un escenario. Muy bueno. Nos convertimos en una familia de cine muy rápidamente porque estábamos tan cerca, porque este pequeño lugar en Dinamarca, de repente teníamos unos sentimientos los unos para los otros que surgen de una manera muy natural, porque todos nos conocemos, porque somos actores y nos conocemos. Nos conocemos todos, pero de repente fuimos a Füln, a esta pequeña casa, y de repente algo sucedió entre todos nosotros. Y quizás esa es una cosa que realmente conmueve, que algo está sucediendo entre las personas y entre nosotros en el momento de rodaje o durante el rodaje. Es una cosa muy rara y un momento muy conmovedor el estar juntos sin ningún tipo de grandes problemas o preguntándonos el por qué y el cómo. No. De ninguna manera pensábamos, nos sentimos una especie de familia junta. Todo se hizo de una manera muy tranquila y muy relajada y muy, 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 muy tranquila. Y un gran amor de los unos a los otros hemos podido impartir.
Pues, enhorabuena. A mí me gustaría preguntar a todos si antes de la película tenían una opinión sobre el tema de la eutanasia y si la película se ha transformado a la hora de hacerla o no.
Bueno, es una pregunta, no puedo responder a esta pregunta, y yo no soy Esther, yo soy Gita Nørbøt. Y no tengo ni la fuerza, ni la creencia, ni la fuerza de pensamiento que tiene Esther en la película. Así que es parte de pensar y ser y actuar y interpretar y contar una historia acerca de personas y el matrimonio y la amistad e hijas, y es decir, familia en resumidas cuentas. Pero para mí es una gran pregunta. Y no puedo darle una respuesta, por supuesto que no, yo no. No tengo la fuerza. Decidir.
Yeah. Assisted suicide.
Yeah.
No. Entiendo a la pareja que decide hacer. Él es un profesional, es un médico, y él sabe cuán horrible es la enfermedad que ella padece. Y él no quiere verla a ella con respiración artificial. Así que es una historia de amor muy dramática. Trata del amor, y esto es lo que quiero destacar. Es el amor entre los dos padres, la madre y el padre. Y de repente, cuando la madre dice, bueno, es una bendición que yo sepa que mi marido puede estar junto con una de mis mejores amigas. Y yo no sé quiénes de nosotros podría decir lo que dice ella en la película, pero esta es la historia. Y para mí, yo creo que es muy conmovedor amar de esa manera más extraña y de manera más humana, el amarse de esa manera. No es una película triste, es ligera y fuerte, con muchas luces y mucha humanidad y amor entre las personas. Y también cuando haces esa pregunta de manera tan específica, es como si fuera como en la caja de Pandora. Una vez que entras en esa pregunta de si hacerlo o no hacerlo, ahora me sueno como si fuera un príncipe danés, ahora hacerlo o no hacerlo. En ese momento empiezas a vivir el personaje, el momento que surge todas las preguntas que nunca te preguntarías porque nunca te has encontrado en esa situación. De repente puedes decir, bueno, sí, yo creo que sería una buena idea, y luego de repente sientes algo y dices, no lo creo. Y esto es el arte. El arte es hacerte preguntas abiertas, y depende de ti el poder verte en el espejo. Yo no puedo responder a esa pregunta, pero creo, del texto, de la historia, del guión, lo he tomado y yo lo entiendo, lo he entendido la historia. Así que es un regalo darle a esa historia, a un actor, muy conmovedor la historia. Yo no sé lo que haría yo mismo si yo me encontrara en dicha situación, pero estoy seguro que descubriría algo, pero no lo puedo decir, yo haría exactamente la misma cosa.
Buenas tardes. Mi pregunta es un poco para todo el grupo a nivel global. Quizá en un país como España, de una tradición católica tan arraigada en el ADN de la sociedad, se echa un poco de menos que ninguno de los personajes hable de Dios, de la idea de la trascendencia. La muerte se concibe como el fin del dolor, pero no como el principio de algo mejor. Esta idea de la trascendencia, a mí me choca que no aparezca en ninguno de los personajes. Me gustaría que hicieran un comentario al respecto. Gracias.
¿Podría empezar yo? Muy breve. Todos son ciencias y todos son médicos. Yo no digo que esa es la respuesta, pero eso es lo que pensé yo cuando yo la leí, que es interesante. Pero si hay, ¿cómo se lo llamas? Trabajas con las ciencias. Dios está muy presente en la vida de los médicos de una manera muy extraña. Y es muy racional, y los daneses somos muy racionales. Esa es mi respuesta, desde mi punto de vista. No sé lo que tiene. La única cosa que sabíamos a ciencia cierta es que no sabemos nada de lo que sucede cuando se acaba todo. Y tener la creencia es un gran don. Y sí, y eso es lo que quería decir. No, la creencia, el creer en algo tras la muerte, pero la duda siempre existe. Pero soy muy curioso y tengo ganas de ver lo que va a suceder. Pero es curioso, de repente ven a su madre hablando y andando, no ven la enfermedad. Y yo creo que también esta es la complejidad de la historia. Ves a que tu madre si vemos a una madre sana y no muestra que está padeciendo la enfermedad. Y esto es lo que hace que nosotros actuamos de manera muy humana e irracional y quizás de una manera muy celosa. Yo creo que es mucho mayor que intentar pretender que hay algo después de la vida. No lo sabemos ninguna. Eso sería una película completamente diferente. Una película diferente, eso es.
Hola, sí, mi pregunta es para el director. Si la elección de la ubicación de la cámara es premeditada o más bien intuitiva. Por ejemplo, que en las comidas está a la altura de la mesa, cuando están hablando es casi subjetiva. ¿Eso está planeado de antemano o según cómo va desarrollándose la filmación?
Siempre seguimos la acción, seguimos la emoción y la cámara está donde la cámara necesita estar. Es así de sencillo. Y tú trabajas con dos cámaras también, eso también es cierto.
Sí, también quería preguntarle a Bill August, después de dos Palmas de Oro en Cannes que recibió pues hace ya algunos años, ¿cuál es su relación, digamos, con los premios, o sea, y con los festivales? ¿Que, digamos, que lo sigue considerando un escenario útil para la difusión de su cine? No sé, digamos, en la promoción de sus películas, ¿qué lugar siente el que tiene un poco los festivales, los premios, etcétera?
Yo creo que, en primer lugar, el mayor premio para mí es que si tienes un excelente o un gran guión o un gran elenco de actores como estos, y si tienes el mejor equipo técnico y una buena historia, y si puedes crear una situación donde sucede la magia y sabes que la cámara está ahí para grabarla. Eso para mí es la mayor recompensa. Ahí realmente es cuando siento que todo se conjunta. Los premios en festivales y cine puede suceder, es maravilloso si ocurre, pero no es la cosa más importante. Formar parte de un festival como esto es maravilloso porque permite que la película se vea en muchas partes, y a nivel personal para mí es maravilloso también el poder ver a todas estas personas con las que he trabajado, finalmente verles de nuevo tras el rodaje. Pero un Oscar o una Palma de Oro evidentemente ayuda mucho en cuanto a la financiación de una película, pero una vez más, la mayor recompensa es el recrear la vida en la pantalla. Y el público esta noche, eso ha sido fantástico, ha sido muy hermoso. Hola, buenas noches. No sé si saben, los alemanes han trabajado acerca del derecho, se llama Hiddenweg, acerca de la SLA, la esclerosis lateral amiotrófica, y es curioso que hablamos mucho acerca del derecho a morir de manera digna. Yo sé que es cerca de una pregunta que se ha hecho antes. ¿Has cambiado conforme la película ha tenido un impacto sobre la manera en la que piensas acerca de este tema, de la manera en la que hablas con las personas a tu alrededor acerca de esta cuestión? Es una pregunta verdaderamente compleja. En Dinamarca está prohibida, es decir, el suicidio asistido, y es una cuestión enorme. He hablado con muchos expertos y me dice que en 5 o 10 años será legal. Hacia allí nos dirigimos, debido a la dignidad, una vez más. Pero yo sé que, por ejemplo, en Suiza, donde sí es legal, hay muy pocos que lo practican. Si se convierte en algo legal, no de repente un montón de personas van a querer hacerlo. Yo creo que hay 10 personas en Suiza al año que realmente lo necesita y que se les permite hacerlo. En Suiza, está organizado algo diferente. Yo creo que si quieres compararlo a países que lo hacen dentro de un marco legal perfecto, en los Países Bajos, por ejemplo, son los lugares, hay que ver, Suiza todavía es un poco difícil, aunque, bueno, lo están intentando arreglar.
Olivier, thank you very, very much.
Muchísimas gracias
a todos.